y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La Francia de izquierdas, la Francia de centro izquierda, celebra las calles, celebró especialmente ayer el resultado de las legislativas. La primera fuerza fue, como sabes ya, el Frente Popular, la segunda la de Macron y la tercera el partido de Le Pen, Reagrupación Nacional. Claro, esto cambia, porque hace una semana el partido Le Pen fue el partido que ganó las elecciones. Se han sucedido las interpretaciones en las últimas horas. La verdad es que se puede producir un espejismo de pensar que ha habido un gran rechazo al partido Le Pen. Y lo cierto es que los datos, con los datos en la mano, pues no es así. O sea, sigue habiendo un 30%, más de un 30% del electorado que vota al partido de Le Pen. Lo que pasa es que el sistema electoral francés, con segunda vuelta, permite el famoso cordón sanitario. Se retiraron las candidaturas o de Macron o del Frente Popular, y eso ha facilitado que el Frente Popular y el partido Macron sean primero y segundo, pero que es una situación, digamos, de dopaje electoral. El problema sigue estando ahí. Uno de cada tres electores ha votado por un partido xenófobo y por un partido, bueno, que no es muy conforme con los valores de la República de Francia. Y en el Hierro, en la Isla del Hierro, se ha encontrado este lunes un cadáver cuando se limpiaba un cayuco. Se lo ha contado a los compañeros de COPE Juan Francisco Mendoza, que es de Protección Civil y que se encarga de atender a los inmigrantes que están llegando a Canarias.
Los que están aquí están todos destrozados, del mar malo que cogieron y todo. Están destrozados, pero destrozados. Y no hay ni uno que dé dos pasos derecho.
Está aumentando la llegada de inmigrantes ilegales. El año pasado llegaron a España 57.000 migrantes ilegales. Y este año la llegada está aumentando de forma considerable. Eso no significa que estemos sufriendo una especie de invasión de inmigrantes ilegales. O sea, el problema está con los menores no acompañados, que efectivamente en este momento en Canarias no hay sitio para tenerlos acogidos. Pero vamos, no estamos ante una invasión que ponga en cuestión ni nuestra seguridad, ni nuestro sistema del bienestar, ni nada parecido. En este momento, las llegadas representan el 10% de lo que ya hay. En España es que hay 500.000 migrantes ilegales y la mayoría de ellos tienen un trabajo, es verdad que sin papeles, un trabajo que en economía sumergida, pero ese medio millón de migrantes está perfectamente integrado, y lo que necesitaría sería que el proceso de regularización, de legalización, fuera más rápido. Los empresarios están deseando contratarlos, ellos están deseando trabajar de forma legal, pero seguimos teniendo una regulación de extranjería que no se acompasa con la realidad. Es verdad que el gobierno socialista ha hecho alguna modificación de la regulación de extranjería, de modo que se acepta el arraigo por formación, pero eso no ha acompasado la realidad con la legislación. Y tampoco estamos ante una invasión de menores no acompañados que vayan a poner en cuestión el orden público, como ha sugerido algún representante del Partido Popular. Simplemente Canarias necesita ayuda. Borja Semper se ha referido al asunto. Borja Semper se ha referido al asunto sugiriendo que la acogida de migrantes no acompañados va a provocar desorden público. No, se trata simplemente de repartir los menores no acompañados. Y no hay una invasión. Si las cosas se hacen bien, los menores acompañados pueden estar en centros convenientemente acogidos. Y lo de empezar a hablar de menores, de migrantes menores no acompañados, como una amenaza para el orden público, es caer en una demagogia muy peligrosa. Es lo primero que quería contarte, no lo único. El pueblo venezolano está decidido al cambio, nos lo acaba de decir aquí en la tarde José Antonio Vega, secretario político de 20 Venezuela en España. Vega cree que los comicios del próximo 28 de julio en Venezuela pueden marcar un antes y después para la situación del país.
Vemos en un pueblo que está decidido al cambio. Los movimientos liderados por María Corina Machado, esto está trascendiendo lo electoral. Estamos ante un verdadero movimiento de liberación nacional. Se sucede en estados que eran bastiones del chavismo. Buena parte son personas que años atrás estaban apoyando al sistema de gobierno actual.
Como te estoy contando, la situación en Francia ahora requiere alguna mayoría en la Asamblea Legislativa. No tiene mayoría ninguna de las tres fuerzas más votadas. El resultado de las elecciones se ha producido con una participación histórica. Lo cuenta Carmen Sevillana, que lleva 8 años viviendo en Francia.
En los últimos días, sobre todo la última semana, sí que ha habido como más movimiento porque los resultados de la primera ronda no hubo mucha satisfacción en mi entorno, Entonces mucha gente que no participó sí que se ha movilizado para este domingo. Había mucho más interés de poder dar voz a su opinión.
Bueno, pues esa es una de las claves del resultado. En menos de una hora en la linterna de COPE analizaremos los resultados de los comicios franceses. Y los trabajadores fijos discontinuos que no estén activos pueden trabajar en el sector público. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo al estimar el recurso de un bombero de Galicia al que la Xunta había denegado que compatibilizara su contrato temporal con un puesto de peón en la Brigada Forestal. España se prepara para la semifinal de la Eurocopa contra Francia de este martes. Sara Pastor.
Se han ejercitado esta mañana en Donaueschingen y ahora mismo están poniendo rumbo a Múnich, donde se celebrará la semifinal mañana a las 9:00 p.m. Esta tarde hablan en rueda de prensa Luis de la Fuente y Rodri Hernández a partir de las 8:45. Por su parte, el seleccionador francés Didier Deschamps lo ha hecho hace unos minutos hablando de un hombre en concreto, de la gran preocupación de los franceses y donde están puestos todos los ojos, Kylian Mbappé.
Kylian salió de casi 110 minutos de juego e incluso en la prórroga fue un poco complicado para él. Entonces no importa, aunque sea que no se encuentre bien física y muscularmente, él estará en el campo.
Vuelve al trabajo en varios equipos de primera y segunda división, con las oficinas sin parar de cara al mercado de fichajes. El Valladolid ha hecho oficial el fichaje del extremo croata Biuk y el Betis ha presentado a Marc Roca e Iker Losada. En tenis está a punto de empezar el partido de Djokovic contra Rune y Alcaraz juega mañana contra Tommy Boll los cuartos de final de Wimbledon.
Seguimos en la tarde de COPE. Los comienzos no siempre son fáciles. Lo desconocido a veces puede asustar e incluso puede invitarnos a tirar la toalla antes de empezar con un proyecto. Cuando Enrique Sánchez llegó en 1982 al colegio público Marcos Frechín, en el barrio obrero de Las Fuentes de Zaragoza, solo quería salir corriendo. Llegaba allí como profesor de lengua, que era su especialidad, y acabó dando matemáticas, juegos inteligentes y educación física. Se imaginaba un gran colegio y se encontró con uno pequeño, saturado, más de 40 alumnos por clase, malas instalaciones y, para colmo, lejos de su casa. ¿Qué se le había perdido ahí? Pensó. Los primeros días creyó que no acabaría el curso, pero pronto algo o alguien le hizo cambiar de opinión.
Javi Nieves, buenas tardes.
Hola, Fernando. Pues es verdad, todo lo que has contado se refiere a este equipo humano de trabajo que iba a encontrar en este colegio. Enrique no imaginaba que la alegría de sus alumnos pues le iba a cautivar enseguida, ¿eh? Y entró en contacto con ellos y al ver cómo se comportaban dijo y construyó un proyecto basándolo en un club de ajedrez. Este club de ajedrez cambió la vida de él, de Enrique y de cientos de niños. El club que comenzó en el año comenzó en los años 80, en 2018, por ejemplo, llegó a derrotar a 38 escuelas de todo el país, se han convertido en campeones de España, son chicos y chicas que han conseguido salir del barrio trabajador y han llegado a lo más alto en el mundo de ajedrez. No solo eso, también han sido inspiración para la película Menudas Piezas.
Ha sido un error volver a este barrio de mala muerte.
Tú empezaste en la misma casilla que esos chicos. Delante de un tablero de ajedrez todos somos iguales.
Bueno, pues ni siquiera la película ni las victorias son lo fundamental de esta historia. Lo importante es crear este equipo humano, dos equipos potentes de ajedrez. Este club ha hecho cantera y, como dice Enrique, no van por ahí fichando gente. Simplemente pues es un club de ajedrez con el que los chavales y Enrique han disfrutado mucho toda su vida.
Pues Enrique tiene ahora, Javi, 67 años, ya está jubilado, pero no abandona su club de ajedrez ni a sus chicos. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo fueron los comienzos.
Pues un poco como habéis contado, porque yo no conocía las fuentes y cuando llego al colegio me encuentro un colegio que tiene un campo de baloncesto hecho polvo y un campo de fútbol que tampoco andaba muy allá. Y bueno, yo en ese momento hacía mucho deporte y tal, y bueno, no tenía muchas expectativas de quedarme por allí. Pero ese primer año fue rotundo. Los chavales con los que estuve, de los que fui tutor y con los que estuve en las clases y tal, me ganaron. Y enseguida empezaron a crearse ambiente de ajedrez, se jugó allí un torneo de barrio con los colegios de allí del barrio y tal, y salió ya una primera cantera, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Con ganas de aprender y bueno, ya todo fue sobre ruedas. El ambiente muy bueno con la gente del barrio, con los chicos, con los padres, con todos.
Enrique, cuando dices que te ganaron, ¿a qué te refieres exactamente? Porque te ganaron afectivamente, intelectualmente, una
te
mezcla de todo.
Te ganan el cariño, sí, efectivamente. Nada, muy bien. Ajá. O sea, esto de que te encuentras muy a gusto en un sitio porque te sientes reconocido el trabajo que estás haciendo, ves lo que estás haciendo y ves cómo está funcionando, los frutos que está dando y crees que lo estás haciendo bien y eso te da alas, ¿no? Para seguir y para ir avanzando, ¿no? En proyectos que a lo mejor pues son cada vez más atantes, más profundos, ¿no? ¿Vale?
Claro. ¿Y el ajedrez qué papel jugaba en todo esto? ¿Cómo les atraía y de qué manera sirvió para todavía afianzar más esos lazos en el colegio, Enrique?
Bueno, pues la cosa empezó con que, como yo vivía lejos del colegio, me llevaba la comida al colegio. Y los chicos, cuando acababan de comer en sus casas, venían a estar conmigo. Y empezábamos a sacar por allí los tableros de ajedrez y empezaron a aprender, a jugar un poquito y tal, cada vez con más afición. Y todo esto se hacía fuera del horario de clase, o bien al mediodía o bien luego ya cuando las clases habían acabado. Y cada vez fue cogiendo más potencia. Había muchos niños que jugaban. Yo creo que hubo un momento en que debía de haber 200 o 200 y pico chicos jugando allí. Pero tened en cuenta que el colegio habría en ese momento unos 1000, ¿eh?
¿Por qué había 200 niños jugando al ajedrez? Ricardo Jairo y Miguel Ángel Posteiro, Javi, son algunos de esos niños que jugaban al ajedrez. Ricardo, Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
¿Por qué jugabais al ajedrez, Ricardo?
Bueno, pues entiendo que cada uno por un motivo distinto. Yo en concreto, pues el deporte no era mi fuerte y cuando Enrique pues se puso delante de un tablero y me puse a probar, pues resultó que no se me daba mal del todo. Y dije, pues bueno, vamos a tirar por aquí que además no te cansas. Y pues bueno, es verdad que desde pequeño me enganchó, es una actividad que me ha gustado siempre y bueno, y que después de muchísimos años pues seguimos practicando.
Oye, Miguel Ángel, ¿y notasteis relación entre los resultados académicos y el club de ajedrez?
Hombre, yo en mi caso personalmente sí, porque al final cuando empiezas a jugar al ajedrez requiere un esfuerzo intelectual, de concentración, de serenación, porque al final te enfrentas a una batalla con otra persona donde tienes que estar bien preparado. Al final es parecido a abordar un examen o abordar una situación donde tienes un reto delante y eres tú con tus capacidades contra ese reto. Entonces, en ese sentido, el ajedrez se parece mucho a cualquier otro reto donde estás tú solo y lo tienes que sacar adelante.
No, desde luego se os ve apasionados todavía, ¿eh? Mira que han pasado años. Con el ajedrez. Enrique, Nacho Velilla se pone en contacto contigo, el director de la película Menudas Piezas, para que le cuentes la historia. Y yo no sé si has visto tú una buena, si se ha plasmado bien esa historia, no tiene nada que ver, te hubiera gustado verla de otra forma. Cuéntame cómo la has visto.
La película es muy diferente a la realidad.
Pero totalmente, por lo que contáis.
Totalmente. Muy diferente, sí, se han cogido algunas ideas y tal de base, ¿no? Está inspirada en, pero realmente todo el ambiente, todos los niños, toda la problemática de los chicos que sacan ahí como protagonistas es muy diferente a la realidad. Los chicos que yo llevaba eran chicos muy buenos intelectualmente, muy buenos en comportamiento. El ambiente que teníamos era muy diferente de lo que se registra en la película. Es muy, muy distinto.
Pero Enrique, ¿vosotros empezasteis a jugar al ajedrez por casualidad o tú pensaste, bueno, esta es una buena manera de motivar a los alumnos? O sea, ¿había algo de programado o simplemente fue algo espontáneo?
No había nada programado. No había nada programado. Lo que ocurre es que, bueno, a mí el ajedrez siempre me... Bueno, cuando yo llegué al colegio, ya venía de haber hecho ajedrez con otros chicos en otros colegios. Las experiencias habían sido todas muy, muy buenas. Y sabía que eso era un valor que yo llevaba conmigo y que quería transmitírselo a los que estuvieran conmigo, ¿no? Entonces, se lo empiezas a enseñar a los alumnos y el que quiere viene, el que no, no. O sea, no había ninguna obligación, ¿eh? Lo que pasa es que enseguida ves que el ajedrez engancha.
Si
tú te pones a conocerlo, es fácil que te enganche, ¿eh? Por supuesto, ni el fútbol le gusta a todo el mundo, ¿vale? Entonces el ajedrez tampoco tiene por qué gustarle a todo el mundo, ¿no? Pero cuando lo enseñas bien, despacio, poniendo buenos fundamentos y tal, es muy fácil que la gente se enganche y se dé cuenta que se puede disfrutar. No solamente es con lo físico, con lo que puedes disfrutar, con lo intelectual también.
Oye, Ricardo, tú como alumno y como, bueno, pues una parte importante de aquella época, por cierto, ha habido varias series, entre ellas Gambito de Dama, series muy buenas dedicadas al ajedrez, que explican un poco cómo es la mente del jugador de ajedrez. Y en el tráiler de esta película se dice, que a mí me ha llamado la atención esa frase, ¿no? Que dos personas, cuando se sientan delante de un tablero, se igualan. Da igual la edad, la cultura, los conocimientos. ¿Tú crees que es así realmente? ¿El ajedrez se puede extrapolar ahí a la vida real, igualando a dos rivales?
Sí, en principio sí, porque es verdad que en el ajedrez, como ha dicho Miguel Ángel, te sientas delante y eres tú contra el reto que te está poniendo el de enfrente, y ahí no entras si el de enfrente es más grande que tú y por eso va a mover el caballo con más fuerza, o si es tiene 5 años más que tú, y es una batalla que de entrada es igualada, ¿no? Más allá de la experiencia que pueda tener uno u otro. Entonces, en ese sentido, sí que el ajedrez equipara las fuerzas, ¿vale? Y en muchos casos ayuda a muchos niños en ese sentido. Niños que a lo mejor por ser un poquito más torpes con la pelota o no tener las agilidades que tienen las personas que luego son las estrellas en el colegio porque meten muchos goles, se ponen a jugar al ajedrez y resulta que ganan, que son mejores que el resto y que pueden brillar de una manera muy importante.
Claro. También te encuentras con, perdona, también te encuentras con niños que a lo mejor intelectualmente en clase parece que no son tan buenos y que luego se ponen a jugar en el tablero y se llevan una sorpresa.
Esto es muy interesante. ¿Vale?
Y no solamente se llevan una sorpresa, sino que emotivamente hablando, ¿vale?
Yeah.
Tu autoconcepto empieza a cambiar. Dejar de ser el niño malo de clase a decir, ojo, que no soy tan malo.
La autoestima se incrementa. Miguel Ángel,
indudablemente.
¿Por qué Enrique hacía que el ajedrez se convirtiese en una pasión? ¿Qué había, o sea, cómo enseñaba ajedrez?
Bueno, yo es que he tenido la suerte de tener a Enrique de profesor de... Lo habéis dicho que había sido profesor de educación física, ha sido profesor de inglés, de juegos inteligentes. Ha sido profesor mío durante 3 años en distintas asignaturas, con lo cual, aparte de ser profesor de ajedrez, ha sido maestro de escuela. Y la verdad es que es espectacular tener un profesor como él, porque daba las matemáticas, eran súper divertidas. La educación física hacía todo, vamos, o sea, tenía una capacidad de adhesión tremenda. Entonces, bueno, pues con el ajedrez hizo lo mismo. Realmente jugar al ajedrez es que era sentirse especial, era estar en un sitio haciendo algo, pasarlo bien, estar en un ambiente bueno, salir de clase y tener las aulas abiertas con a lo mejor 50 o 60 personas jugando al ajedrez de forma libre todas las tardes. Entonces, pues lo normal era engancharse. Lo raro era no jugar al ajedrez. De hecho, en aquella época prácticamente, bueno, dice Enrique que eran 200 los que jugaban. Yo creo que aprender a jugar al ajedrez aprendimos todos. O sea, los 1.100 que estábamos allí, lo que pasa que luego de forma continua ya no es lo mismo, pero todo el mundo había pasado por las salas de ajedrez, todo el mundo sabía quién era Enrique, todo el mundo quería estar con Enrique porque la verdad es que tiene un don para enseñar y para enseñar la magia de las cosas y entre ellas del ajedrez.
Enrique, Ricardo, Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros habiendo contándonos esta apasionante historia que nos habéis contado.
Muchas gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Fíjate, Javi, que la historia tiene una fuerza impresionante porque es la capacidad de un maestro de transmitir una pasión, ¿eh? Fíjate,
totalmente.
O sea, no es solo ya del ajedrez, es que todo provocaba entusiasmo en los chavales, ¿eh?
Y tú fíjate cómo la vida lo ves con perspectiva, con la perspectiva del tiempo, ¿eh? Lo que parece que va a ser todo negativo, estar en un sitio, las instalaciones malísimas, todo va en contra, pero de repente hay algo que encaja todo y determina tu vida de una manera, ¿no? Es lo que le ocurrió a Enrique.
Sí, una pasión transmitida como pasión, pues consigue esto que parecía imposible. Por eso es estupenda la historia que nos has traído hoy. Gracias, Javi.
Cuídate, Fernando, cuídate, que sí. Te veo un poco perjudicado, ¿eh? El aire acondicionado...
Es mala época
peligro,
esta,
¿eh?
Sí, sí. Gracias.
Un abrazo.
Durante la celebración de una boda en la localidad murciana de Ulea, 40 invitados tuvieron vómitos, diarrea, mareos, fiebre, seguro que te suena, ¿eh? Es una intoxicación alimentaria. Y esta tarde nos estás contando ese momento en el que te sentías morir. ¿Qué cuenta la gente de Ulea?
La gente nos cuenta todo tipo de cosas que son actividades de riesgo cuando cuando hay temperaturas altas.
Como el de la tortilla de patatas que estaba fuera de la nevera.
En ese caso era de tortilla de patatas dejada fuera del frigorífico porque no cabía. En este caso era tener cosas que no se deben guardar en el frigorífico, no se deben mantener allí.
Buenas tardes, gente. Yo he tenido una poca intoxicación alimentaria y una vez fue a la vuelta de un viaje a Murcia que me traje una caña de estas de chocolate rellena de crema y luego llegué a mi casa, que yo estaba soltera, pero estas que empiezan a vivir sola y después de salir de casa de mamá y tenía el frigorífico de aquella manera, y entonces me puse muy mala y fui al médico y le dije, no sé si el jamón yo que me comí, no sé si el yogur caducado, no sé si... Total, que eran 4 o 5 cosas. Y cuando acabé de hablar, me miró y me dijo, señora, ¿usted se da cuenta del tipo de alimentación tan poco correcta que lleva?
Te das cuenta que nos ha hecho un giro de guión ahí un poco peculiar. Porque hablábamos de una caña de crema que no sé si tenía algo que ver al final. Ha desaparecido.
De primero
un poquito de jamón yo, ¿eh? Sí. De postre el yogur y de repostre la crema, la caña de
crema también.
Con esa nevera igual la tenía hasta apagada, ¿sabes? La nevera,
que bueno, eso,
no, eso no lo ha contado,
no.
Sí, pero cuando usted abría la puerta, ¿se encendía la luz o no?
Claro,
porque igual no se encendía la luz, ¿eh?
Esa es una buena pregunta, efectivamente. Claro, sí. ¿Se ha asegurado usted de que la nevera funciona? Claro,
pero estaba enchufado, ¿eh?
Está frío, ¿no?
Estaba la nevera enchufada.
En esto de los países también de ir a ciertos sitios, ojo siempre, sí, ya sí. Lo hemos dicho repetidas veces, pero cuidado, mira, este lo que le pasó en Mozambique fue grave, sí.
Mi experiencia fue cuando viví en Mozambique un poquito más de 4 años y nada más llegar nos fuimos a un restaurante que estaba al borde de la playa a comer marisco, que allí es muy bueno, y nos tomamos unos cuantos cangrejos, mi mujer y yo. Al día siguiente, bueno, ya por la noche se me acaba la tragedia. A la mañana siguiente yo me desperté malísimo, que yo nunca me pongo malo, y le dije, pues tú también tienes que, porque hemos comido lo mismo. Y dice, no, que va, yo no he hecho nada, me voy a ir a correr ahora mismo. Y se fue corriendo, pero al baño. Pero mira, muchos años después, aquí estoy aún contando la anécdota.
Afortunadamente.
Bueno, tenía que dar lecciones. Este oyente, que después de 4 años en Mozambique, sabrá qué cangrejo hay que comer, si cuáles no, claro.
Efectivamente, pero hay que tener un poco cierto conocimiento.
Y el cangrejo llevaba muerto 2 meses ahí.
estaba expuesto ahí.
Estaba expuesto en la vitrina.
Están vivos y lo movían con hilos. Hay cosas que hay que tener mucho.
Y se le mueven las patas. Sí, y había alguien por detrás que le decía.
Movía, ¿no? Bueno, hay que tener también mucho cuidado con llevar el botiquín encima en esos viajes. Llevar el botiquín.
Encima me pongo a rebuscar la maleta, que yo siempre me suelo llevar de todo.
Sí.
¿Vale? Y me había dejado en casa de mis padres, que fuimos a dejar los niños antes del viaje, el botiquín con el Fortasec y toda la historia de los medicamentos para esto, claro. Así que me pasé desde las 4 de la mañana esperando que se hiciera de día para ir a pedirle a uno que en la habitación de al lado que por favor me dieran algo porque yo me moría.
Tú imagínate.
Buenas tardes, gente.
Hay que revisar el botiquín antes de salir.
Antes, yo que ahí esperando, madre.
Claro, que llame un médico, lo que sea, pero yo el Fortasec le digo que es para... Hombre, hay veces que no queda más remedio.
Claro.
Claro. Tienes que coger un avión, tienes que moverte y tal, igual no vas a ir. O sea, tienes que tener una cierta movilidad, sin entrar en detalle.
Exacto,
tú me entiendes,
exacto.
¿No?
Sí, yo te voy entendiendo, te voy siguiendo.
Pero si no tienes que moverte, mejor que salga todo lo que hay ahí dentro. Mejor que salga
todo. Sí, porque
todo.
Bueno no es.
Exacto. Exacto.
Vamos a oír finalmente un oyente que se hizo un bocata de anchoas, que mira que a mí me gustan las anchoas, hombre, con queso anchoas, y tal, sí, pero sí. En este caso no sé cómo venían aquellas anchoas.
Buenas tardes, soy José Antonio de Ciudad Real. Mi intoxicación con un bocadillo de anchoas en Bolaños de Calatrava. Me vi negro para llegar a casa. No podía ni enderezarme, a 40 iba con el coche y tenía que ir sí o sí. Llegué al centro médico de urgencias y de ahí al hospital un fin de semana de vacaciones.
Madre
en el
mía.
Hospital. Un saludo.
Y el ratito que pasó esta pobre criatura, doblado en el coche para ver que no pasara nada. Pero hombre, la anchoa está en esa razón, ¿no?
Sí, sí, por o sea, eso. Es, sí, pero bueno.
Vete a saber,
sí.
Pero ese rato malo, que no hay manera, que es que no tienes control de ti mismo, ¿eh? Y que no llego, qué angustia.
No eres dueño de ti.
No eres dueño. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Sandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Con esto los amigos imaginarios, mi hija, claro, pues la llevamos a guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro tal, pero me hablaba especialmente de su muy amiga, era Carmen Peta Personal. Le puso nombre y apellido. Terminaron la guardería y hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, además en junio, para que no haya ninguna Carmen Peta Personal.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Prime Day de Amazon es el 16 y 17 de julio. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Disfruta del verano de la mano de HSN. Conoce su amplia gama de probióticos para ayudar tu bienestar. Probióticos para el sistema inmune, para el aparato respiratorio, para la salud gastrointestinal y muchos más. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Le dice cómo vestirse. Controla con quién está.
Le da órdenes.
Utiliza a sus hijas o hijos para hacerle daño.
Le grita.
La desautoriza. Controla a quien sigue.
Le hace sentir culpable.
Le da miedo. Tan solo una de cada cuatro personas actúa ante un signo de violencia de género. ¿Y tú? ¿Vas a hacer algo? 016. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
¿Tú quieres tener un buen día? Nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMarkt. 25 años siempre listos.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en nissan.es. Corre que se acaban.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Prime Day de Amazon es el 16 y 17 de julio. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Tanto el que a estas alturas no haya reservado sus vacaciones de verano como el que sí lo haya hecho, se habrá dado cuenta de la pasta, ¿eh? El dineral que le va a costar el disfrutar de unos días de descanso, sea en la playa, en un pueblo con encanto. En mayo, los precios de los hoteles subieron más de un 8%.
Los rezagados ya pueden ir pensando en que se van a tener que rascar el bolsillo.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Qué idea.
Gran idea. Apellasco que la estás.
Qué idea. Supongo que este tema musical, qué idea, te suena. Te suena porque fue un gran éxito de los 80. Le suena a la gente que en los 80 ya estaba por ahí rulando, ya estaba por ahí bailando. Así suena entero.
Sin que puedas nunca conseguir las cosas que pretendes, eres que en el fondo un infeliz.
Bueno, pues esto lo cantaba Pino Daggio, que ha muerto este fin de semana a los 71 años. Pino Daggio, a ver, ahí lo tenemos. Ahí está. Pino Daggio era un nombre artístico, porque el verdadero nombre de este cantante italiano era Giuseppe Cerchia. Nació en Pompeya en 1952, creció en Estados Unidos y Canadá, y a los 11 años regresó a su tierra natal. Empezó con un tema que salió a la luz en español en 1979. La canción se titulaba E libero scusi, que significa está libre, por favor. Bueno, pues los que saben de música dicen que esto es funky, un funky primitivo. Este estilo, los falsetes, marcarían la discografía de este artista italiano. De hecho, el tema Ma qual idea se considera como el primer rap funky compuesto en Europa. Ya digo que fue un auténtico boom en las discotecas en los años 80.
Me arrepiento, ahora me pesa, y la llevo hasta su mesa. La pregunto complaciente, ¿quieres una naranjada? Pero whisky.
¿Una naranjada? Esto de hacer versiones en español de canciones italianas era muy frecuente en el tiempo. La canción se mantuvo durante casi 3 meses entre los temas más escuchados. En Italia vendió 2,5 millones de copias. Pino Daggio no es conocido solo por esta canción. Tuvo luego una larga trayectoria, hizo muchas cosas. Trabajó como actor, como actor de doblaje. Por ejemplo, dobló películas de Woody Allen. Y incluso compuso para otros artistas. Por ejemplo, compuso para Mina. Es suyo el tema Chi è quello lì, ¿quién está allí?
Ma chi è quello lì? Con le cosce come copertoni. Quello lì, vicino al banco dei peperoni. Io lo devo conoscere assolutamente, o mi scoppia la mente, poi non vivo più. Se mi invento qualcosa, un'idea brillante, ce n'ho sempre tanto.
Pino Daggio se siguió reinventando y volvió a crear un nuevo estilo a partir de 1990 con un tema que se llamaba The Age of Love. Bueno, el disco de los 90. Pino Daggio era un personajón. En San Remo, el famoso festival italiano de San Remo, estaba el hombre en su salsa. Para no participar en uno de los festivales de San Remo, Pino Daggio fingió un desmayo. Luego ha tenido problemas de salud durante mucho tiempo, sufrió un ataque cardíaco, ha sufrido varios tumores. Su último tema fue salí sul treno, subí al treno.
Amo esseri felici e cantiamo in galleria. Sui vagoni da c'è posto proprio accanto alla follia. Siamo tutti un po' spallati, tutti medi un'amnesia. E guardiamo al finestrino tutto quel che scappa via. Che ci fai sul
Pino Daggio ha sido el único italiano galardonado con el Grammy al ritmo y al soul. Su canción más reciente es de 2023, pero su última aparición antes de su fallecimiento no ha tenido nada que ver con este tema. Hace unos meses, en febrero, volvió a interpretar pues el cual idea. Lo hizo, pues ¿dónde iba a hacerlo? ¿Dónde iba a ir a cantar esto? Pues a San Remo, y junto a uno de los grupos debutantes, que se llama Bunker 44.
¿Qué idea?
quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Ma quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che
bueno, pues, ya no está entre nosotros, ha fallecido Pino Daniele este fin de semana.
Quale idea? Intanto lei non passa e ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi. E scusa, in fondo scusa, tu che dai?
Ho un'idea, potrei avvicinarmi così con la scusa di pagarle due drink. Dice ma come sei vestito? Sì, lo so che io non sono proprio il tuo tipo. Poi mi seguo lentamente, mi ruba il drink ed esce con il suo fare indifferente. Sa che una come lei da me vorrebbe le stelle, però non sa che sono un perdente.
E no, no, niente di originale. Non so di cosa parlare, se di soldi, se di cani, se di settimane al mare. Non mi ha neanche guardato, come whisky se n'è andata. Però quando è ripassata mi è venuta una pensata.
Si dice così, no? Oh yeah. E poi,
Escribe a Pilar Cisneros. En Twitter, en arroba latardecope. En facebook.com/latardecope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Refresca tu verano con el 15% de descuento en frigoríficos Samsung con inteligencia artificial.
Y ahora, al llevarte un frigorífico Samsung en el Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en nuestro supermercado o en Hipercor.
Hasta el 10 de julio, consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
¡No! ¡Han empezado las rebajas de Costa!
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Juan, ¿qué haces en el agua? ¿No has leído el cartel?
¿El que pone que hay pececillos?
¡Que pone tiburones!
Si no ves bien, ven a las regafas Duo de General Óptica. Ahora con doble descuento y doble de gafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Al caer la tarde, Expósito.
En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total, casi 90.000 mujeres están en esta situación.
Realmente yo empecé esta historia para proteger a mis hijos de una violencia.
Hay que proteger a las víctimas, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar en otros campos como en el educativo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dentro de 15 minutos, Ángel Expósito enciende la linterna. ¿Qué tienes por ahí preparado, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Voy con tres chispazos. Obviamente, vamos a hablar de Francia. Llevas haciéndolo tú toda la tarde y lo que nos rondará. Pero con dos claves. Una, no creo que estemos para dar demasiadas lecciones.
Claro.
Porque para racistas, los de Junts, por ejemplo, para odio y delitos de odio, los socios de Bildu, para pro-Putin, tanto unos como otros ultras en España. Por lo tanto, no hay más que ver el Consejo de Ministros para ver lo que piensan de Putin. Así que lecciones las justas.
Ya.
En clave de sucesos, hoy con Cruz Morcillo, vamos a hablar de la desarticulación de una mafia de explotación laboral. Si hay alguna explotación terrible junto con las mujeres y la trata, es la explotación laboral de unos pobres gentes de Senegal y de Marruecos, a los que explotaban de manera salvaje en Albacete, en el campo. Bueno, la Guardia Civil los ha pillado y vamos a contarlo. Y por último, con John Uriarte, vamos a hablar de cantantes raros porque la ha palmado este, mira.
Ay, que vos estabas hablando de él, hombre.
Pino Danjo, tío, qué gran tipo. No se le conoce más curro que esta canción, él toda su vida.
Hay un vídeo por ahí de la época de aplausos, o sea, que te lo sabes saber tú, ¿eh?
Hombre, perdóname.
No queremos dar detalles.
Fuimos íntimos. Pero en cualquier caso, vamos a hablar de cantantes raros. Un saludo a la familia Danjo, si es que se ha apellidado así, que se ha hecho.
No, el nombre es falso, lo tengo por aquí. No se llamaba así. Sí,
Pino,
sí.
¿Por qué se llamaba Pino? ¿Tampoco?
Tampoco, Cherquia. Cherquia se llamaba Cherquia, sí.
Bueno, pues un abrazo para la familia Cherquia.
Giuseppe Cherquia se llamaba. O sea, no tenía nada que ver.
Un abrazo para la familia Cherquia, o como se llame este tipo. Que en fin, que Dios tenga su gloria. Y vamos a hablar, pues eso, de cantantes raros con Uriarte, ¿vale? Nos vamos a echar una risa.
O sea, este es el pretexto, luego vais a seguir. Bien.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues a lo largo de la tarde hemos ido escuchando historias de personas que han sufrido una intoxicación alimentaria tan propia de esta época. Urbano, que es un hombre de gustos muy cuidados, de un gran paladar, gran catador de buenos caldos y de grandes manjares, pues tuvo una intoxicación comiendo ostras. Cualquier cosa. Hay quien tiene intoxicaciones comiendo huevo relleno y Urbano necesita unas ostras para una intoxicación. ¿Qué cuentan los oyentes, Urbano?
Bueno, pues los oyentes hablan precisamente de que no hay que fiarse ni siquiera de los ingredientes pequeños, esa cosa que parece insignificante, te la puede liar.
A ver.
Pues yo este invierno me sentó mal un huevo de codorniz.
Anda.
Tenía en mi casa un cartoncito de 6 huevos de codorniz.
¿Pero lo peló?
Ya me dije, no sé qué hice de comida, además que pegaban y digo, pues lo voy a freír. Y me comí uno.
Ah.
Y mi familia se comió los otros. No llegó a las 2 horas, a las 2 horas se empezó a inflar el vientre como si fuera un globo. Y empecé con un mal cuerpo, vamos, que no pude ni ir a trabajar. Toda la tarde, tumbar en el suelo del baño y con la cabeza en la taza. ¡Qué mala! Y fue el huevo de codorniz.
O sea que, atención, aunque sea de codorniz, también puede ser peligroso.
Sí, aunque sea pequeñito y lo veas ahí, ¿ves? ¡Qué cuco! No, cuidado.
No hay que dejarse llevar por las apariencias.
Totalmente. Y, ojo, con los muslos de pollo, si los ves poco hechos.
Hola, buenas tardes, la gente. Soy Rafa, de Córdoba. Pues mira, yo voy a contar. A mí me pasó que estando un día en un parque acuático, me comí unos muslos de pollo y dos de ellos estaban crudos, estaban un poquillo en mal estado. Eso fue un sábado. El domingo estaba en la casa, me empezaron a dar unas fiebres muy fuertes, unos escalofríos muy grandes, a sudar malísimamente. El día siguiente peor. Me llevó mi mujer al médico a urgencia y me habían dado una fiebre tifoidea después de hacerme la prueba. Me dijo que me podía haber muerto de las fiebres que había tenido.
Bueno.
Fíjate, o sea, lo que te puede liar unos muslos poco
hechos. El pollo cuanto más hecho mejor.
Efectivamente, sí. El pollo y el cerdo también. Cuidado.
Sí, eso sí.
Sí, está bien hecho. La vaca la podemos hacer poco si no ponemos.
Pero que no está más de moda el cerdo poco hecho, ¿eh?
Ya. No. Hombre, a mí poco hecho me gusta el jamón. Lo demás...
Ya, no, sí. Bueno.
Y tiene su hechura igual, o sea que, bueno, en fin. Vamos a un viaje de esos en autobús, que es un viaje ida y vuelta, que al final pues no tienes que parar, no llegas a destino.
Hola, gente. Fui de viaje a Grecia con una amiga en el mes de noviembre y, bueno, hacía un frío tremendo. Íbamos a hacer una excursión en autobús y debido a la nevada, pues tuvo que regresar el autobús. Y de repente, pues ella empezó a encontrarse mal, que tenía una diarrea, que tenía que ir rápidamente a un baño. Nos quedaba todavía un tramo para llegar al hotel y a los 10 minutos, pues empecé yo también. Total, que
hicimos
el bus, que parase, que estaba en las afueras, que había algún restaurante. Bajamos inmediatamente, nos ofrecían para comer y lo único que preguntaron fue el cuarto de baño. Y bueno, pues con un cuarto de baño nos tuvimos que ir arreglando una detrás de la otra, alternando, porque eso era horrible. Lo que no sé exactamente.
Aquí
lo que
el Fortasec, sí.
Pasamos un día un poco
fastidioso. Sí, aquí el Fortasec, si no quiero.
Sí, funciona ya.
Sí. Se queda dentro todo, claro, malo, pero.
Claro,
tienes movilidad.
Tú entras, pero... te están ofreciendo musaca y dices,
no, musaca, voy
al baño.
Voy
al baño directamente.
Sí.
Ojo también con los cartones de leche. Una vez abierto al frigorífico, es que está claro.
Hola, gente, pues me ocurrió con un cartón de leche. Resulta que se abrió un cartón de leche y en vez de meterlo al frigorífico, pues de aquellas cosas que lo volví a meter al armario de la cocina.
Y
claro, pues yo al día siguiente, cuando cojo el cartón de leche, voy al frigo y digo, ay, no hay leche. Cojo un cartón y digo, vale, pero si este está abierto, digo, bueno, no pasa nada. Válgame. Aquello fue una bomba de relojería.
No, pero eso.
Madre mía.
Yo creo que eso se identifica rápido, ¿no?
Yo creo que también
el olor, ¿no?
La leche agria.
Sí.
Me fui al aseo y es que no había manera de levantarme de allí.
Y el aspecto cortado, no sé, un color distinto. ¿Verdad? Yo creo que la leche efectivamente da.
Es fácil.
Es buena amiga. O sea, te muestra, da la cara,
real,
y no te dice,
real,
no te esconde lo que tiene malo. La leche es bastante buena. Intoxicaciones en bodas. Empezamos por ahí,
hombre,
¿no? Pues pueden acabar de la peor manera parando toda la comitiva por el camino.
Venga. La gente, es la boda de mi mejor amiga. La novia ya en el coche, no se te olvida nada. No se me olvida nada. Y los que vamos detrás en el coche, todos vestidos de parafernalia de boda, vemos que el coche para y ahí se apea la novia. El padrino nos hace señas, nos bajamos. En el bar primero que encontramos por una carretera, dos señores leyendo el periódico, otro viendo la tele y nosotros todos entrando allí con la novia para que fuera al baño. Eso fue un show, que es que estábamos en la iglesia después y nos estaba dando la risa a todos. Venga, gente.
Eso fue antes.
Antes de la boda, sí, antes de la boda.
Igual fue solo un momento transitorio, luego ya se estabilizó la crisis.
Efectivamente, pues. O sea,
se estabilizó
aquí no
la
fue
crisis.
El banquete, efectivamente.
No, pero eso fue que la novia de los nervios que llevaba.
Yo creo que va a ser.
Sí,
eso,
le dio el apretón, pero no. Esto lo puede explicar a Herrera, que es el que sabe de esto.
El que sabe de nervios, ¿no?
De nervios con consecuencias escatológicas, sí.
Totalmente. Todavía es peor, puede empeorar la situación cuando ese malestar empieza a transmitirse, empieza a llegar de uno a otro, pasa de una fila, de un asiento a otro, y ya termina afectando a todo un avión.
¿Un avión?
Me he dado la vuelta de un viaje de Senegal con un grupo de trabajo, que nos dieron de comer algo que no debía de estar muy bien. Dependiendo de la calidad de nuestros cuerpos, nos empezó a hacer algunos antes del embarque y otros ya en el avión. Pero en el avión estábamos todos malos. Entonces, estar en fila para llegar al baño, detrás de los compañeros, detrás de una persona que acababa de hacer lo mismo. Mira, yo después de aquello creo que puedo superar cualquier cosa.
Madre santa, mi mamá. Que tú fíjate, la cola del avión y venga retortijones. Y que el otro no sale. Y sabes que te faltan, ¿sabes?, 20 para que tú entres, bueno, para que te toque el turno. Y tú venga retortijón, y si no sale, y me quedan 20 por delante. Y es que no, aquí no hay un prado donde pueda irte. Aquí es que o aterrizaje forzoso, sí, o nada, verdad.
¿Se habrán dado casos?
No, hombre, le está contando. Sí, claro, por indisposición del personal, claro. Pero claro, tú imagínate, además esa cola. Es que tú cuanto más miras, o sea, cuanto más piensas en lo que te falta por llegar, claro, más ansiedad te genera.
Además que eso te va viniendo, claro, y hay un momento que
faltan 20,
imparable, o sea, que claro,
luego está el de estoy pensando en la cola que está en la cola del avión, porque luego suele haber otro, pero seguro que está ocupado también, digo, claro, arriba en,
y luego, claro, tú que has hecho viajes de este tipo, pues sabes, luego esas puertas de los aviones no cierra muy bien.
Exacto. No nos demos más detalles.
Vamos al final. Vamos a dar fin a esto, porque el problema es cuando vas tan justo que no consigues llegar.
Buenas tardes, gente. Mira, a mí me dio una vez un apretón del puerto de Santa María para San Lucas para mi casa, que iba en el coche, que sentí las cuatro estaciones del año, me entró a mí en un segundo. Calor, frío, templado y humedad. Llamé a mi casa, le dije a mi mujer, niña, despeja los pasillos, que voy de emergencia para el cuarto de baño. No me dio tiempo a llegar. A los dos minutos la llamé y le digo, mira, quita las alertas, que ya es lo que tiene que bajar con unos calzoncillos limpio y un pantalón. No aguante.
No hubo manera. Así acabó.
Foto de una desolación. Es una desolación sin devastación, sin sangre. Dolorosa, sí, pero sin tragedia. Los espectadores, la mayoría muy jóvenes, siguen unas grandes pantallas que no se ven en la foto. Las siguen detrás de unas vallas. Llevan encima todo el aderezo con el que los hinchas se componen para una gran cita. Camisetas de la selección, bufandas, banderas. Material sobrado para sentir muy fuerte los colores nacionales. Dos chicas abrumadas por la derrota cruzan los brazos sobre las vallas y reclinan la cabeza, abatidas por el destino, por la voluntad de un dios cruel que no ha tenido compasión de ellas. En una segunda fila, una muchacha se le lleva la mano a la cara y se tapa un ojo y oculta su llanto. La chica que tiene al lado junta las manos debajo de las gafas y mira con ojos de huérfana una pantalla que no puede devolverle al segundo anterior, al cercano momento acaba de suceder, en el que su equipo todavía podía proclamarse ganador. Dos muchachos que parecen gemelos en el desconsuelo también se han quedado con los ojos fijos en la repetición de la jugada que confirma que están eliminados. La moneda solo tenía dos caras. Solo podía ser cara o cruz. Y era inútil hacer previsiones. Los dos equipos estaban muy igualados. El azar que parece ciego y el azar que parece decidir el presente y el futuro, ha repartido el premio de forma caprichosa. Los seguidores de la selección derrotada, como los soldados derrotados en la vieja batalla, como los amantes separados por el naufragio, maldicen a la diosa Fortuna. Maldicen a esa diosa siempre envidiosa de la felicidad de los hombres. Maldicen a esa diosa Fortuna envidiosa de la historia, que siempre se las apaña para hacer a su modo justicia. Te quedas con Ángel Expósito y La Linterna de COPE.
Rusia ha vuelto a desplegar su sangrienta estrategia en Ucrania. Esta mañana ha sembrado el terror sobre Kiev lanzando más de 40 misiles y bombardeando con misil balístico de alta precisión un hospital materno-infantil. Centenares de voluntarios se afanan en hacer cadenas humanas para buscar víctimas bajo los escombros. Hay 3 muertos y varios heridos críticos, pero todo hace prever que el número de víctimas aumente en las próximas horas. Los expertos consideran casi imposible que se haya tratado de un error. Todo parece indicar que el objetivo como tantas veces, era sembrar el pánico entre los civiles para hacer ver que la lucha por la libertad de los ucranianos tiene un coste insoportable. Putin habla de diálogo y de paz mientras golpea cruelmente a la población civil ucraniana, incluso en escenarios muy alejados del frente, pero con alto valor simbólico, como es el caso de Kiev. El líder ruso sabe manejar a la perfección esa retórica contradictoria. A la espera de lo que pueda suceder en los Estados Unidos, con las elecciones en el horizonte, Putin sabe también que los apoyos de Occidente a Ucrania pueden disminuir en el futuro, y por eso su maquinaria de guerra se emplea especialmente a fondo en esta estrategia del terror, para convencer a propios y extraños de que la lucha de Ucrania no tiene sentido. Es sintomático que esto suceda mientras el primer ministro húngaro Viktor Orbán visitaba Moscú para supuestamente invocar una solución negociada. En estas condiciones es imposible abrir camino a una negociación orientada a una solución justa que ponga final a tanto sufrimiento.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel?